Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues por fin empiezan a llegar los acuerdos entre el PP y el PSOE. Ya ha habido acuerdo para renovar el Consejo de Radio Televisión Española. Se han votado los consejeros que dependen del Congreso. En realidad, a ese pacto se ha sumado Podemos y se ha sumado el PNV a cambio de asientos. No hay más que ver que entre los 8 consejeros ya designados por el Congreso está José Manuel Martín Medem, columnista de La Última Hora, el digital, que es portavoz de Podemos. Es bueno que haya acuerdos, pero es significativo que el primer acuerdo se haya producido en Radio Televisión Española, donde los partidos llegan a compromisos al repartirse el poder en una televisión pública que pagamos todos. Seguimos pendientes del acuerdo en el Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, acuerdo para elegir también al Defensor del Pueblo. Bienvenidos sean los acuerdos, aunque sean pactos de reparto de sillones. Sería mejor que no fuera así, pero bienvenidos sean los acuerdos. Los acuerdos han tardado en llegar y cuando llegan son partidistas, por lo que ha explicado con precisión González en una entrevista que ha concedido al Confidencial. González ha dicho: no veo proyecto país. No veo proyecto país. No se puede decir más en menos palabras. Es que no hay proyecto país. Y los ejemplos nos asaltan a diario. Si hubiera proyecto país, el Congreso hubiera aprobado una declaración de condena a la violencia que ha tomado como pretexto el encarcelamiento de Hassel. O sea, ¿qué cosa más evidente que un país no se puede construir con violencia? Pues nada, esa declaración propuesta por el PP ha sido vetada por Podemos. No hay proyecto país porque un año después, con más de 80.000 muertos, Podemos sigue diciendo, más de 80.000 muertos, y sin acabar de dominar la tercera ola, Podemos sigue diciendo que si hay manifestación feminista el 8 de marzo, acudirán a esa manifestación. Echenique hoy en el Congreso.
Que yo sepa, el delegado del gobierno ha emitido una orden según la cual puede haber manifestaciones de hasta 500 personas y la ministra de Sanidad ha emitido una recomendación. Parece compatible con que haya.
Se puede hacer todas las trampas en el solitario que quiera Echenique, que quiere ir a la manifestación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sido contundente. No es de recibo ir a la manifestación.
Lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar.
No ha lugar, es lógico, hombre, después de todo lo que ha pasado. La ministra de Sanidad dice que no ha lugar para que haya manifestación después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya asegurado que este 8 de marzo tiene que haber más feminismo que nunca. Esto es otro ejemplo de que no hay proyecto país. No hay proyecto país porque en el gobierno hay un partido que no cree en el país. Podemos no cree en España, cree en una república plurinacional. Pero no hay proyecto país también porque la izquierda de siempre, el PSOE, veta a la derecha. No hay proyecto país también porque el centro-derecha de siempre anda desde hace demasiado tiempo en dilemas de identidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también que Valencia abre la mano en las restricciones contra la COVID. Reabre la hostelería y amplía los horarios del comercio. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Desde el lunes en la Comunidad Valenciana reabre la hostelería, eso sí, solo en terrazas hasta las 6 de la tarde y con un máximo de 4 comensales por mesa y la obligación de usar la mascarilla, salvo en el momento de la consumición. Para el comercio no esencial se permite la apertura hasta las 8 de la tarde, actualmente era solo hasta las 6. También se levanta el cierre perimetral de las localidades de más de 50.000 habitantes los fines de semana y la práctica deportiva se retoma tan solo al aire libre. Seguirán, por tanto, cerrados gimnasios, polideportivos cubiertos y piscinas. Las reuniones en los domicilios también seguirán prohibidas para núcleos de no convivientes como mínimo hasta el próximo 15 de marzo.
Y te cuento que asociaciones de la Guardia Civil denuncian que se les señala públicamente como votantes de la extrema derecha y piden amparo al Defensor del Pueblo y a la Agencia de Protección de Datos. Juan Baño.
Denuncia la Asociación Pro Guardia Civil al Defensor del Pueblo y también a la Agencia de Protección de Datos que se facilitan datos electorales con un grado de detalle tal que las personas de pequeñas localidades, residencias o centros pueden ver afectado su derecho al secreto de voto. Las denuncias de los guardias, recuerda el portavoz de APROG, Francisco Javier Pajuelo, se producen después de que esta semana TV3 en Cataluña emitiera una amplia información bajo el titular «El Ejército vota a Vox», con la ubicación exacta de cada cuartel, también los de la Guardia Civil.
Los guardias civiles no podemos ser señalados. APROG no puede consentir que se vulneren nuestros derechos fundamentales. No podemos consentir que se cuestione nuestra neutralidad y no podemos consentir que se lo señale con el dedo.
Otra asociación, JUCIL, pide que no se le señale desde la televisión autonómica en plena ola de disturbios.
Y te cuento también que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros huidos, ha planteado a las partes preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes de los fugados tras la negativa de Bélgica de entregar al exconsejero Lluís Puig. Patricia Rossetti.
El juez Llarena toma la decisión tras la negativa de Bélgica de entregar al exconsejero catalán Lluís Puig. Quiere fijar criterios para decidir si mantiene, retira o emite nuevas órdenes de detención y entrega contra Puigdemont y los otros fugados, Comín, Ponsatí y Puig, todos ellos procesados en rebeldía. Antes de decidir si lo plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pregunta a las defensas de los fugados, al fiscal y demás acusaciones, y les da un plazo de 3 días. Conocen la cuestión y la tramitación de las euroórdenes es larga.
Y en los deportes, Rafa Nadal renuncia a su próximo torneo. Luis Munilla.
Sí, Pilar, la espalda casi le deja fuera del Abierto de Australia. Al final jugó, pero no ha dejado de darle problemas. Así que Rafa Nadal renuncia a su próximo torneo, Ángel García.
A Rotterdam, donde iba a volver después de más de una década sin jugarlo. Ha pedido disculpas a todos los aficionados neerlandeses. Dice que, bueno, que reuniéndose con su médico, aunque es verdad que en Australia acabó jugando sin dolor, le han recomendado no jugar esta semana entrante. Y veremos a ver qué es lo que hace Rafa Nadal a continuación. Podría ir a Acapulco, donde ganó el año pasado. Probablemente vaya a Miami, que no deja de ser un Master 1000 y el quinto grande del año, y si no ya se centraría en la tierra batida, que evidentemente es su gran objetivo con Roland Garros en el horizonte.
Más asuntos. El Paris Saint-Germain mete prisa a Mbappé. Le pide que se decida ya sobre su propuesta de renovación. Lo ha hecho el director deportivo Leonardo en la emisora France Bleu.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos. Igual que Kylian, creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Además, el Fútbol Club Barcelona comunica que Ronald Araujo ya ha hecho hoy parte del entrenamiento con el grupo. Y esta tarde-noche tenemos la Europa League con la vuelta de los 16avos de final para Granada, Villarreal y Real Sociedad. Se van a poder escuchar los partidos desde las 7 en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 13 grados en el centro. Mañana veremos algo más el sol y subirán las temperaturas hasta los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 en Las Rozas que complica la circulación sentido entrada. También retenciones en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 por obras, en Perales del Río sentido A3 y en Leganés sentido A5. Y 26 grafiteros han sido detenidos por realizar grafitis en trenes, autobuses y cercanías, aprovechando su inactividad durante la borrasca Filomena. Los desperfectos ascienden a más de 500.000 euros. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a esta hora quiero plantearte una pregunta a raíz de un dato que reconozco que me ha llamado mucho la atención. El dato es este. El 50% de los españoles cree que el gobierno usa Internet para controlarnos. Y el 66% teme que acceda a su actividad en la red. Es lo que se desprende de un estudio sobre cómo hemos aumentado el uso de Internet debido a la pandemia y qué es lo que nos preocupa sobre este uso. China, Rusia, sí tienen un rastreo de usuarios, de lo que hacen, lo que comentan, pero ¿y aquí? ¿Tú que me escuchas ahora, estás entre ese 50% que lo piensa o entre ese 66% que lo teme? ¿Realmente el gobierno controla lo que movemos y compartimos en Internet? ¿Tenemos razones para pensar esto? ¿Tiene que ver tal vez esto con la desconfianza provocada, pues, por la puesta en marcha de aplicaciones como Radar COVID, que, por cierto, podemos decir que ha fracasado en España, porque solo ha rastreado un 2% de los casos y se la han descargado solamente 6 millones de personas. O incluso el estudio de movilidad Data COVID, ¿te acuerdas? Que era capaz de detectar dónde has estado en los últimos días. Pero oye, es que los expertos nos han dicho mil veces que en realidad no se comparten datos personales, solo códigos que entregan datos anónimos y agregados. ¿Pero qué pasa? ¿Aún así no te fías? Bueno, como siempre hasta ahora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si a ti te preguntan si crees que el gobierno usa Internet para controlarnos, tú tienes un sí, un no sabe, no contesta para responder. ¿Qué casilla marcas?
Pues marco que con carácter general no. No se puede descartar que alguien dentro de la administración pública, por pensar que al gobierno nos referimos a eso, ¿no? Tenga herramientas que utilice indebidamente. Eso puede suceder en cualquier organización, aunque si se les descubre, pues saben que se arriesgan a consecuencias disciplinarias e incluso penales graves, ¿no? Pero con carácter general, tanto el funcionamiento de la administración pública como el funcionamiento de, qué sé yo, lo que puede intrigar o inquietar más a la gente, ¿no? Las fuerzas y los cuerpos de seguridad, está sometido a una legislación muy rigurosa. Y lo que tiene realmente el gobierno y la administración pública, incluso las fuerzas de seguridad, es enormes dificultades, a veces, para poder monitorizar actividades delictivas en Internet que interesa monitorizar, que además es legítimo monitorizar porque también interesa interrumpir esas actividades delictivas, y sin embargo es muy difícil hacerlo. A mí me preocuparía más, sinceramente, me preocuparía más pensar que la inmensa mayoría de los españoles, cuando navegan por Internet, y seguramente no lo saben, y me inquieta también que no lo sepan, si han abierto su cuenta de Gmail, por ejemplo, pues toda su actividad, absolutamente toda su actividad con ese navegador, por quienes están monitorizados por una corporación estadounidense, bueno, cuya actividad y cuyo accionariado y cuyos propósitos simplemente suponemos, no los conocemos con profundidad.
La cuestión sería también esta, porque esto, sin embargo, parece no inquietarnos tanto, y desde luego no sale en esta encuesta, que el dato es pues realmente curioso, ¿no? Ese 50% de los españoles que cree que el gobierno usa Internet para controlarnos y que parece un poco una teoría como conspiranoica, ¿no? Bueno, vamos a hablar con dos abogados expertos en el tema. Borja Suara es experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, profesor en la Universidad Villanueva. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un poco, no sé, una especie de teoría de la conspiración, ¿no? Que un 50% de los españoles crea esto y un 66% lo tema, ¿o no?
Bueno, yo no sé si llega tanto de teoría de conspiración. Creo que es una sensación, y yo creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, y no lo digo por vosotros porque lo has explicado muy bien, pero como algunos medios de comunicación, sobre todo pues en los medios digitales, pues abusan a veces del clickbait y de los titulares para enganchar, ¿no?, la atención de los lectores con noticias pues que causan inquietud, como lo de que el gobierno te vigila, ¿no? Porque, como bien has explicado, tanto el estudio de movilidad del Instituto Nacional de Estadística, que solo maneja datos agregados, es decir, estadísticos, donde no se identifica a nadie por su nombre y apellido, como la aplicación Radar COVID, que ni siquiera maneja datos personales porque son códigos que se intercambian los móviles, pues entonces no tendrían que provocar ninguna inquietud. Y sin embargo, yo me he hartado de ver no solo titulares, sino programas de televisión con el lema de el gobierno te vigila. Entonces, ¿por qué van a tener la sensación los ciudadanos? Porque muchos medios de comunicación hacen que tengan esa sensación.
Paloma Llaneza es especialista en nuevas tecnologías, ciberseguridad y protección de datos. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Te parece esta reflexión de Borja un poco en la línea de por qué luego, cuando se nos pregunta, podemos llegar a contestar pues lo que contestamos en estas encuestas sobre el uso de Internet?
Bueno, yo creo que nos encontramos en una situación de desinformación, de desinformación general, pero no creo que la culpa sea de los medios de comunicación, sino creo que hay mucho canal de WhatsApp, mucha teoría de la conspiración, mucho movimiento subterráneo de información que no está contrastada. Igual que había un porcentaje muy mayoritario de gente que no se quería vacunar, que se va reduciendo con la información que se va dando, yo creo que se traslada una serie de información subterránea a través de canales que no son los clásicos, en donde encontramos pues gente que cree que le está espiando. De hecho, los portavoces de algunos partidos políticos pues han dicho abiertamente que no se van a poner determinadas aplicaciones o que no van a hacer determinadas cosas porque el gobierno les espía. Es decir, hay una corriente que tiene más que ver con esta sensación que transmiten determinados grupos y determinadas personas que se encuentran en el Congreso de los Diputados, no nos engañemos.
Ajá. En esa misma encuesta, de la que el dato más llamativo es el que yo presentaba en esta introducción, también se dice que casi el 80% de los encuestados cree que la pandemia tendrá un impacto sobre las libertades. Dice que ya las estamos teniendo, ¿no? Hombre, obviamente las estamos teniendo con las restricciones, lógicamente, pero que se habla de apps intrusivas, de ese rastreo, ¿no?, de que pueden controlar nuestros movimientos, es decir, que la pandemia ha podido agrandar todo esto, Borja. ¿Cómo funcionan realmente esas aplicaciones de rastreo?
Bueno, ya lo hemos dicho, que la que se instalaba en España, que era voluntaria y no ha tenido mucho éxito, no manejaba datos personales, aunque sí es verdad que al principio tuvo algunos problemas de seguridad, pero siempre se planteó la opción de no manejar datos personales. No obstante, yo creo que esa sensación puede tenerla la gente porque al estar más tiempo en casa y al habernos digitalizado y hacer un uso intensivo de muchas aplicaciones, yo no sé si del gobierno, pero sí es verdad que estamos dando muchos más datos a compañías privadas, como se decía antes, ¿no? No solo a Google o a Facebook, sino también a nuevas aplicaciones de videoconferencia, etcétera. Entonces yo creo que la gente puede tener la sensación de que está dando más datos a aplicaciones, no solo públicas, sino también privadas, y que eso, pues, perciben que hay más riesgo, compras más papeletas para que haya intrusiones en tu vida privada.
Paloma, porque realmente ¿hasta qué punto estamos protegidos en el mundo digital? ¿Cómo es de rigurosa la legislación y con quién es más rigurosa y con quién menos?
Bueno, vamos a ver, me gustaría apuntillar lo que ha dicho Borja. Yo he sido llamado como experto al grupo de trabajo, al grupo que desarrolló la aplicación Radar COVID, y puedo confirmar que no recoge dato alguno. Es decir, que toda la conspiranoia que hay alrededor de la aplicación es completamente falsa y que si de algo peca la aplicación es de proteger la privacidad hasta límites insospechados. Uh-huh. Así que en ese sentido me gustaría desmentir a cualquiera que piense que está siendo espiado por esa aplicación.
Oye, Paloma, discúlpame, ya que mencionas esto, sí. ¿Por qué crees que ha tenido tan poco éxito en España esta aplicación? No hay mucha gente que se la ha descargado, es un porcentaje desde luego mucho menor de lo que se esperaba. Estamos en poco más de 6 millones de personas y solo ha rastreado el 2% de los contactos. ¿Qué no se ha hecho bien, Paloma, o no
pues
se ha transmitido bien?
Primero, en los 6 millones de personas que se han descargado la aplicación, se produjo en las primeras semanas de lanzamiento de la aplicación y, por lo tanto, se generó una expectativa sobre el uso de esa aplicación. Esa aplicación no funciona, funciona perfectamente, pero no te da un positivo si al otro lado un médico o en un centro de salud no te dan un código que introduzcas en el teléfono para avisar a tus contactos estrechos, que son aquellos con los que te has cruzado y aquellos con los que tu teléfono ha intercambiado identificadores anónimos, pues no les llega avisos. ¿Qué ocurre? Que ha habido muchas comunidades autónomas que simple y llanamente no han querido implantar la aplicación, que no han querido repartir esos números, o en otros casos que no se ha dado una información o no se le ha querido dar ese seguimiento. Si la gente hubiera recibido los códigos, habría tenido una mayor la gente se habría seguido descargando la aplicación porque habría tenido la sensación de que funciona. Y evidentemente, si no se meten códigos, pues no tienes la sensación de que funcione, porque nunca te va a notificar nada. Ese es uno de los problemas que tiene, que ha tenido, que no es de la eficiencia de la aplicación, que tiene que ver con otras cuestiones ajenas a la propia aplicación. Y por lo tanto, me gustaría destacarlo porque creo que se hizo un enorme esfuerzo y que hubiera podido funcionar muy bien nos hubiera permitido cortar las cadenas de transmisión que era de lo que se trataba, fundamentalmente, y evitar estas explosiones
los brotes, sí.
Que ha tenido la pandemia.
Y sobre la legislación de la que te preguntaba, Paloma.
Bueno, tenemos una legislación europea, el Reglamento General de Protección de Datos, al que está sujeta cualquier entidad que preste servicios a ciudadanos que se encuentren físicamente, aunque no residan en la Unión Europea. Y bueno, muchas entidades han adaptado sus condiciones de uso a estas circunstancias, esencialmente las grandes extractoras de datos americanas, estadounidenses. La realidad es que estas grandes extractoras de datos tienen unas condiciones extensas, complicadas de leer, de lectura compleja y de lectura larga, que son aceptadas por los usuarios sin mayor criterio que el de dar a aceptar. Y aquí no culpo al usuario, porque entiendo que no se le pone sencillo esa lectura. Y, por lo tanto, pues se aceptan unas condiciones, en muchos casos, que cuestionan otros apartados del propio reglamento, como es la minimización de datos o como es el diseño de la privacidad por diseño. Por lo tanto, creo que los ciudadanos deberían de estar mucho más preocupados, infinitamente más preocupados, de lo que recoge el sistema Android de su teléfono móvil que de lo que recoge el gobierno con la aplicación Radar COVID.
Sí, es lo que apuntaba ya también Lorenzo en su reflexión inicial. Borja, sin embargo, también te lo pregunto a ti. Parece que es verdad que esto o nos preocupa menos o no queremos ser conscientes de ello o simplemente cuando nos descargamos algo estamos ansiosos por utilizarlo y pasamos directamente las páginas y vamos dando a aceptar a todo o verdaderamente es que tenemos pocas opciones si queremos usar determinado tipo de aplicaciones, por ejemplo, o das a aceptar o no tienes nada que hacer, ¿no?
Efectivamente, yo por eso vengo proponiendo desde hace ya tiempo que el botón que pone he leído las condiciones de uso y las acepto sea sustituido por una imagen de una lata de lentejas, porque si quieres las comes y si no las dejas porque no hay otra opción. Porque eso de que sea un consentimiento voluntario, libre e informado, pues no es cierto. Hasta el Tribunal Constitucional lo ha puesto en duda, porque resulta que, como bien dice Paloma, condiciones de uso están escritas en un lenguaje jurídico, ni siquiera europeo, porque muchas veces son términos de Estados Unidos, que incluso los expertos, cuando lo leemos, no nos queda claro. Imagínate, pues, los que no son expertos, pero es que incluso aunque lo entendieran, tampoco pueden hacer nada, porque no pueden negociar una cláusula. Son lo que se llaman los contratos de adhesión, ¿no? Y entonces lo que echamos en falta, no solo juristas, sino muchos usuarios, es que alguien se lo mire, pero alguien, una autoridad de consumo o unas asociaciones de consumidores y usuarios, y que si se detectan cláusulas abusivas, como ha ocurrido, por ejemplo, con los contratos bancarios, pues que se impugnen ante los tribunales y que se declaren nulas, porque estamos firmando cosas que tienen cláusulas abusivas en muchos temas, no solo protección de datos, sino propiedad intelectual e incluso yo defiendo que libertad de expresión. Y yo creo que ya va siendo hora de que alguien se lo mire, las autoridades deben revisarlos y, si hay alguna que es abusiva, impugnarla ante los tribunales y que se declare nula.
Borja Suárez, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, y Paloma Llaneza, especialista en nuevas tecnologías, ciberseguridad y protección de datos. Siempre es un placer charlar con vosotros y muy clarificador. Gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Lorenzo, yo no sé si tú das esta batalla de momento por perdida, ¿no? La batalla por intentar controlar nuestros propios datos.
De momento es un partido que estamos perdiendo por incomparecencia de los usuarios y también por incomparecencia de las autoridades, como decía Borja. Y yo creo que además aquí hay una incomparecencia de las autoridades europeas y también de las autoridades españolas. Si uno tiene la curiosidad de meterse en las condiciones particulares de determinadas plataformas o aplicaciones muy populares y entra en la página española, por ejemplo, y compara con las condiciones que hay en la página alemana, verá que las condiciones de la página alemana son bastante más favorables al usuario. Eso quiere decir que las autoridades alemanas trabajan un poquito más a favor del usuario, ¿no?, que las españolas, porque naturalmente la compañía tiene el mismo interés en Alemania que aquí. Pero por alguna razón pues no estamos dando esa batalla y también por alguna razón nos estamos conformando del otro lado con informaciones groseras que además en el propio veneno tenemos el antídoto. Cuando uno lee una cosa extraña en internet, puede hacerlo, puede googlear directamente eso y encontrará contrainformación donde puede verificar y contrastar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente sigue diciendo aquello de que Bismarck dijo que España era el país más fuerte del mundo porque no se había destruido a sí mismo y llevaba toda la vida intentándolo, ¿no? Bueno, Bismarck nunca dijo eso. Y si alguien lo pone en Google, pues encuentra varias explicaciones de por qué no lo dijo y de gente que ha rastreado su obra, ¿no? Sin embargo, pues somos crédulos con lo que nos interesa creer y somos ciegos con lo que no queremos ver.
Oye, Lorenzo, para tu última mirada de hoy, mira, vamos a poner incluso una banda sonora, una canción, que es esta.
No nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Bueno, algunos artistas cubanos encabezados por Yotuel Romero han cabreado al régimen cubano con esta canción que se titula Patria y Vida, y tú quieres agradecer, entre comillas, al régimen cubano y también, ya de paso, a la República Popular China la libertad artística, ¿no?, que nos han proporcionado.
Sí, sí, en la República Popular China, por ejemplo, existe una guía oficial que depende del Ministerio de Cultura, donde se dice que los artistas chinos tienen que atenerse en su creación a principios que empiezan de esta manera: amar a la patria y apoyar los dictados, políticas y principios del partido. Yo le agradezco tanto al régimen cubano, que ha dicho que esta canción es una injerencia política y ha salido en tromba contra ella, y al Partido Comunista Chino, que hayan generado este material didáctico para que algunos entiendan lo que es realmente carecer de libertad de expresión y lo que es realmente una restricción a la creación artística. Y también un material didáctico que nos permite apreciar, a quienes nos dedicamos a la creación, pues la suerte que tenemos de vivir en un lugar donde el gobierno, pues hablo en primera persona como creador, no me dice qué principios morales tengo que defender, ni tampoco sale ningún ministro ni gabinete a decir que soy más o menos patriota por lo que cuento o dejo de contar. Realmente es un alivio, insisto, creo que es un material didáctico magnífico que nos han entregado.
Por cierto, que esta mañana Carlos Herrera ha entrevistado a Yotuel Romero, una entrevista muy interesante. Si quieres recuperarla, la tienes en nuestra web, en cope.es. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Y es tiempo para Línea Directa. Mónica Villalaín, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mejores y mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Puede que seas de esos, de los que se despierta siempre de muy mal humor. Bueno, tiene una explicación. Los científicos dicen que tiene mucho que ver con la luz natural. Es una gran aliada para despertarse mejor, con buen humor, con más energía. Así que hablamos con los oyentes de esa forma de despertarte que tienes, ¿no? Si es buena, mala, regular, de buen humor, de mal humor, con energía, que te levantas arrastrado, que no puedes más. ¿Cómo se levantan los oyentes de este programa cuando se levantan? Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
A ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues en general estoy viendo yo que nos despertamos muy malamente, ¿eh?
Malamente, ¿no? Dormimos sí. Poco. En España dormimos poco.
Malamente, sí.
Va a tener que ver con eso.
Gente, ¿cómo estáis? El despertar. Mal. Yo entro en esta dimensión, pues igual 25 o 45 minutos después de haber puesto el pie en el suelo. No llego, no me da. Me tomo un café con leche, deambulo un poco por la casa que no sé muy bien por dónde voy. Y ya a partir de esos primeros, de ese primer ratito, ya soy persona. Y entonces ya podemos incluso a lo mejor hasta decirnos buenos días.
Ya. Vale.
Esto tendrá que ver también con la tensión arterial. Los que tienen la tensión baja, pues les cuesta trabajo empezar a arrancar. Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, que dormimos poco, que nos acostamos
es posible,
muy tarde.
Sí,
pero sí que es cierto que a pesar de todo eso, los expertos recomiendan que cuando uno se levante, que suba la persiana hasta arriba, que entre la luz natural.
Y si te tienes que levantar a las 6 de la mañana, con lo tarde que amanece en España, que
pues entonces... Ahora está amaneciendo más temprano, pero el sin ver el sol hasta las 8 largas, ¿eh?
Sí, hombre, ya, es que no se puede, pero siempre
que
se puede.
Es que yo soy muy defensora de que amanezca pronto y anochezca pronto. O sea, quiero decir, del horario de invierno, vamos. O más parecido, más cercano a la luz solar. Pero todo el mundo está en contra, ¿no?, en este país. A la gente le gusta que a las 8:30 de la mañana en pleno invierno sea de noche. Yo, es una cosa que no soporto. Y yo creo que eso influye mucho a la hora de levantarse, pero... Mira, dice, los expertos parecen estar de acuerdo conmigo,
A mí no me gusta que se haga de noche nunca.
Nunca. Así tampoco se puede vivir.
Pues te tienes que mudar al trópico, hija.
Pues mira, allí sería muy feliz, Fernando.
Sí, o sea, 20 o 17, 18 grados, 20, 21 y 12 horas de luz solar. Estupendo,
pues fíjate,
¿no?
que me quiero acostar, pues bajo las persianas y me duermo tan ricamente. Pero eso de que necesitas la luz solar y no la tienes es un rollo. Bueno, de todas formas, vamos a compensar un poquito con Jesús.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que se levantan de muy buen humor. Fijaros hasta qué punto que me acuerdo cuando hice la mili, que mi binomio no me podía ni ver ni hablar hasta mitad de mañana, porque él se levantaba con una mala leche y un mal humor todos los días. Y le daba muchísima rabia que yo me levantara de un brinco y de muy buen humor. Así que nada, hay que levantarse de buen humor, porque ya hay bastante día para que te pongan de mala leche. Pues... Buenas tardes, gente, un saludo.
No, es una buena filosofía, otra cosa que te acompañe el cuerpo.
Eso.
Quiero decir, se vive fácil. Y luego hay veces que en la vida cambia. Hay gente que empieza levantándose muy, muy bien y que luego pues va... yo creo que la solución está dormir por lo menos 8 horas. Si te duermes por lo menos 8 horas, y si puedes un poquito más...
Si duermes
más,
8 horas, eres un marajá. Vamos, yo duermo 8 horas, soy la reina del mundo.
Repartiendo buenos días como quien canta arias de ópera. Es decir... Por eso
queremos que nos lo cuenten los oyentes. ¿Cómo se despiertan por la mañana? Si les cuesta, si no, si lo hacen de buen humor, cantando, al contrario, no hay quien les hable. En fin, todo esto lo queremos recoger esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1502.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Upa Uriarte.
A Upa Herrera, yo soy como
a
tú.
Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto, sí.
La comparativa no la he entendido.
Qué burradéis. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Empiezan a llegar los acuerdos entre PP y PSOE. Ya tenemos acuerdo para nombrar al menos 8 de los consejeros del Consejo de Radio Televisión Española. Ha habido votación en el Congreso de los Diputados. Parece inminente, lo venimos diciendo ya desde hace días, el acuerdo para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fernando Palmero nos va a ayudar a comprender qué significa esto y otros temas que marcan la actualidad. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece el acuerdo de Radio Televisión Española y lo que se está preparando para el Consejo General del Poder Judicial?
Pues me parece un anticipo, ¿no?, de lo que se está preparando, y me parece un anticipo para mal. Lo primero es decir que los principales partidos, PP y PSOE, se han saltado a la torera el concurso público que ellos mismos promovieron en 2018 para hacer una votación objetiva de cuáles serían los mejores candidatos a presidir el ente público, y resulta que ahora han elegido al quinto más votado, no al que salió más votado en aquel concurso público.
O sea, que tenía más méritos, vamos.
Claro, el que tenía más méritos, pero bueno, era una votación interna dentro del Congreso, ¿no? Y al final se ha cogido al quinto más votado. Bueno, yo no digo que no tenga la preparación y el currículum suficiente, que parece que sí lo tiene, ¿no? Pero vamos un poco a las formas y a esta manera que tienen de repartirse organismos esenciales del Estado, ¿no? Cuando no ya el Poder Judicial, que es el tercer de los poderes del Estado. Y digo que esto ya nos va poniendo en situación, porque entre los consejeros de Radio y Televisión Española que han elegido está José Manuel Martín Meden, que es el director, sí, de Mundo Obrero, del órgano de propaganda del Partido,
sí,
Comunista.
Casi es el director, ¿no?, de comunicación, por así decirlo. O sea, es decir, el director del órgano de difusión. Sí,
sí. Entonces, bueno, eso lo que nos delata es que efectivamente, por mucho que esté diciendo el Partido Popular y se esté esforzando por intentar convencernos, Podemos sí que está formando parte de las negociaciones, sí que está formando parte del reparto, ¿no? Lo cual tiene, vamos, bastante mérito, ¿no? En la medida en que Podemos era el partido que, desde el 15M, por supuesto, pero luego durante muchísimos años, acusaba al Estado de estar cometiendo una aberración por repartirse los cargos del Poder Judicial y, por supuesto, de organismos esenciales, porque está Televisión Española, pero todavía queda el Tribunal Constitucional, Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, el Tribunal de Cuentas, o sea, son organismos que son fundamentales.
Sí, sí, arquitectura institucional, digamos. ¿No?
Sí, sí, pero sobre todo que si ese tipo de organismos no tienen garantizada su autonomía y su funcionamiento al margen de los partidos políticos, la verdad es que muy poco se puede decir de nuestra democracia, ¿no?
Y tenemos polémica, Fernando, en torno a, otra vez, a la manifestación del 8 de marzo. O sea, estamos, claro, ha pasado un año, ¿eh? Y ahora tenemos de todo. Tenemos a Echenique diciendo que si hay manifestación, él va. Carolina Darias diciendo, hombre, no me hagáis una manifestación, que es lo que me falta, cuando todavía no acabamos de conseguir dominar la tercera ola. La ministra de Igualdad diciendo, no, más feminismo que nunca. Buen guirigay con esto del 8 de marzo.
Sí, bueno, Carolina Darias, yo creo que es una de las que estuvo contagiada, ¿no? Después de haber asistido a la manifestación del año pasado. Yo creo que simplemente por experiencia personal.
Claro, es que cambia mucho el punto de vista, y esto tú y yo lo sabemos por experiencia. cambia mucho el punto de vista.
Claro, una vez que has pasado por la enfermedad, dices, hostia, cuidado. Cuidado. Bueno, yo creo de todas formas que vamos, el guirigay es los protagonistas son los mismos, desgraciadamente, ¿no? Ahí tenemos al delegado del gobierno, que fue el que autorizó, el que antepuso.
Que vuelve a autorizar.
El que antepone sus principios ideológicos a la salud de la ciudadanía. Cuidado, cuidado, porque estamos en una tercera ola que ha sido la más grave de todas, incluso más que la primera, y estar simplemente planteándose la posibilidad de que existan manifestaciones, porque claro, el delegado del gobierno dice, no, tenemos un tope de 500 personas, pero eso ¿cómo lo controlas?
Ya.
Si
¿cómo controlas en una manifestación la separación?
La separación, y si tú, porque claro, son varias organizaciones las que están pidiendo autorización, y el delegado del gobierno ha reconocido que no se ha denegado a ninguna la autorización. Con lo cual, si tú organizas cinco manifestaciones en cinco puntos diferentes, pongamos en Madrid, ¿cómo controlas que la gente vaya una, vaya otra? A mí me parece una irresponsabilidad absoluta por parte del delegado del gobierno y sobre todo por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que yo creo que ha salido otra vez ahí para intentar ocultar el varapalo que le ha dado.
Vamos con el varapalo este del que nos hablas. El varapalo es que el Consejo General del Poder Judicial, el que todavía, los 20 vocales que todavía están en su puesto, por unanimidad, han dicho que es un desastre el proyecto de ley de libertad sexual, el famoso proyecto del consentimiento del sí es sí. Pero vamos, es que van al centro de la norma del proyecto, el consentimiento y la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. Es un varapalo importante, como dices, ¿no, Fernando?
¿Ves? Esta es una de las razones por las cuales los partidos políticos están interesados en controlar el Consejo General del Poder Judicial y por las cuales Podemos, que siempre había criticado este reparto, ahora quiere participar en él, para que no se produzcan este tipo de unanimidades y por lo menos tengan uno o dos jueces que puedan hacer votos particulares. Pero claro, yo creo que el Consejo es así bastante claro. La definición del consentimiento, de que tenga que ser un sí explícito, con una definición como la que se incluye en la nueva norma, no es necesario, dice el Consejo General del Poder Judicial, porque ya estaba incluido en la anterior norma, y sobre todo la equiparación de los delitos de abusos sexuales con agresión sexual. Entonces, claro, el propio Consejo lo dice. Esto es, de alguna manera, es una incitación a que el delincuente opte finalmente por
el delito penal más alto. Sí.
Claro, dice, si me va a dar igual hacer una cosa que otra, pues bueno.
Ya. Oye, pero es que es un desastre jurídico este Ministerio de Igualdad, porque cada vez que redacta un papel, mete la pata. Claro, en el PSOE están aplaudiendo con las orejas con lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Carmen Calvo debe estar hoy, debe de haber comido con cava hoy, o sea, debe estar celebrándolo con alegría.
Sí, porque no nos olvidemos que este fue uno de los primeros, de las primeras disputas que tuvieron dentro del gobierno de coalición, al menos de las que esterilizaron. Y no nos olvidemos que cuando el ministro de Justicia dijo, oye, cuidado con esta norma, que no está bien redactada, que no se atiene a la legalidad vigente, Pablo Iglesias directamente le llamó machista. con todas las palabras. El ministro de Justicia es un machista porque no aceptaba el proyecto de ley que había realizado su compañera y madre de sus hijos, ¿no?
Ya. Me ha llamado también la atención que se ha vetado en el Congreso una declaración contra la violencia, cosa llamativa. La ha vetado Podemos, está muy activo Podemos.
Sí, sí, bueno, pues, hombre, Podemos sabe que una de sus armas fundamentales, por mucho que esté integrado en el gobierno, es la movilización de la calle. Para ellos siempre esto ha sido una de sus herramientas de política, porque ellos nunca han renunciado a la violencia y al activismo como parte para cambiar la sociedad, que es el objetivo que ellos tienen al estar en política. Entonces, efectivamente, el Partido Popular había hecho una propuesta de lectura de una declaración institucional en contra de la violencia y saliendo en ayuda en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muchos de cuyos miembros han sido heridos en este tipo de altercados. Podemos ha dicho que no, y al decir Podemos que no, como este tipo de declaraciones institucionales requieren la unanimidad, tienen que estar todos los partidos de acuerdo, al estar Podemos en contra, el PSOE tampoco la ha suscrito.
Ya.
La ha suscrito porque dice, bueno, si ya no se va a hacer, yo ya me alineo con mi socio de gobierno. Pero bueno, de alguna manera te es un síntoma de lo que es Podemos y de cuáles son sus objetivos al estar aquí en política, ¿no? No pensemos que sean de alguna manera incorporado, que se hayan reeducado y hayan aceptado los preceptos democráticos. No, ellos tienen su filosofía, su forma de entender la política, muy cercana por otra parte a la que tiene Bildu, y no lo ocultan y van a utilizar las herramientas siempre que puedan, ¿no? Y este, el caso Hassel, le ha dado una oportunidad que ni pintada, claro.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los siguientes. Buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, Pilar, interesante el repaso que hemos hecho a la actualidad. Bueno, los acuerdos para renovar las instituciones, si consisten en reparto de sillones, pues hombre, nos alegra mucho menos. Es decir, si se hizo un concurso público y al final, bueno, pues no respetas lo que hay en ese concurso público, pues estás diciéndonos a la gente que lo que cuenta es el interés de cada uno de los partidos. Me parece que es una de las cosas más destacadas que ha dicho Fernando. Ahora vamos a irnos a Estados Unidos para contar una buena noticia.
Pues sí, efectivamente, porque tan solo falta ya una firma, es la del gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, pero los legisladores del estado de Virginia, como digo, de este estado del sur de los Estados Unidos, han aprobado la abolición de la pena de muerte. Fíjate, para que te hagas una idea, Virginia es el estado que más ejecuciones ha ordenado en la historia de Norteamérica. Allí se ha ejecutado a cerca de 1.400 personas desde la primera vez en el año 1608, cuando aún era una colonia. Es casi el mismo número que las ejecutadas en todo el país desde el año 1976, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena capital. Pero la importancia de este acontecimiento histórico no solo se queda ahí, sino que este es el primer estado del sur del país en hacerlo. Los estados del sur, Texas, Oklahoma, Alabama, Mississippi, Tennessee, son los territorios donde se concentran más partidarios de esta pena capital. Bueno, Virginia será el 23º estado en abolir la pena de muerte, pero que aún está, por lo tanto, vigente en otros 27, entre los que incluimos el gobierno federal y la justicia militar. De todas formas, como dices, Fernando, es una buena noticia, y sobre todo por el estado, además del que se trata, de Virginia, es una cuestión histórica. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El principal argumento que los demócratas han esgrimido para abolirla es que la pena de muerte se ha aplicado de manera desproporcionada a personas de color, a gente con problemas mentales, incluso a indigentes.
Y la verdad es que las cifras son absolutamente brutales. Mira, en el siglo XIX se ejecutaron a 513 personas negras y solo a 41 blancos. Lo de solo lo dejamos ahí, son los datos oficiales del estado de Virginia, mientras que entre 1908 y 1965 hubo 55 ejecuciones, todas de personas negras. Entre 1900 y 1969, en Virginia no se ejecutó a ningún blanco que no fuera por un asesinato. En cambio, se ejecutaron a 73 personas de raza negra por delitos de violación, de intento de violación o incluso por robo. En el estado de Virginia, como decía, se han ejecutado a 1.390 personas desde el año 1608, que fue la fecha de la primera ejecución, y precisamente el primer ejecutado en 1608 fue un espía de la corona española en la colonia de Jamestown. La documentación no dice si el espía era de nacionalidad española o era un estadounidense que espiaba para la corona española, pero ese fue el primer ejecutado en lo que es hoy el estado de Virginia. Como decías, Virginia, con Virginia son ya 23 estados norteamericanos los que han renunciado a la pena de muerte. Aún así, la pena de muerte está vigente en los otros 27 estados, aunque hay en muchos de esos estados, como por ejemplo California, donde la pena de muerte está todavía vigente, pero donde los gobiernos estatales han declarado una moratoria además sin fecha desde hace muchísimo tiempo. En varios de estos estados, de estos 27 estados, no se produce ninguna ejecución.
Bueno, hay que decir que los republicanos locales han opuesto resistencia, pero es verdad también que una senadora republicana se ha sumado a estos representantes demócratas en la votación, ¿no?
Sí, en el Senado, porque se ha aprobado en las dos cámaras estatales, la Cámara de Representantes y el Senado. Para los miembros del Partido Republicano, eliminar este castigo deja, este era su argumento en los dos debates, deja sin compensación a las víctimas de crímenes y a sus familiares. Y también argumentaban que algunos de estos delitos son tan terribles que no puede existir otro castigo alternativo que no sea la pena de muerte. Como te digo, las votaciones fueron ajustadas. En la Cámara de Representantes la ley pasó por 57 votos contra 43. Aquí dos republicanos votaron con los demócratas y en el Senado la votación fue por 26 votos a 16, como decías, en este caso con un voto de los republicanos que votó con la mayoría demócrata. Hay que recordar que el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era un firme defensor de la pena capital, de la pena de muerte. Bajo su mandato, el Tribunal Supremo autorizó la primera ejecución federal en 17 años, ordenada por el Departamento de Justicia del país, y prácticamente hasta dos o tres días antes de que Donald Trump dejara la presidencia, se produjeron las dos últimas ejecuciones federales en los Estados Unidos.
Estamos hablando de esa importante noticia. Virginia, el estado de Virginia, se convierte en el primer estado del sur de los Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Hay que decir, Juan, que esta ley va a beneficiar de forma inmediata a dos personas que son las que estaban ahora mismo en el corredor de la muerte en Virginia. ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues esos dos presos que, como dices, se encuentran en el corredor de la muerte van a ver conmutada su pena por una cadena perpetua sin posibilidad, hay que decirlo, de obtener la libertad condicional. Durante el debate de la ley se quiso poner, era una enmienda de los republicanos, que la nueva ley estableciera la cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional a futuros personas que puedan ser condenados a la máxima pena, pero al final en la ley deja un último resquicio al juez del caso para poder decretar en algún momento de la condena de una persona a cadena perpetua que pueda obtener la libertad vigilada.
Bueno, según las encuestas, por cierto, el apoyo a la pena capital ahora mismo en Estados Unidos es el más bajo de la historia, pero es que aún supera el 50% para delitos como el asesinato, lo cual, de verdad, resulta incomprensible.
Sí, pero ha cambiado mucho la opinión de los estadounidenses en torno a la pena de muerte. El Centro de Información para la Pena de Muerte en los Estados Unidos, que es el centro que más o menos coordina toda la información sobre la pena de muerte en los Estados Unidos, lleva desde el año 1985 haciendo encuestas sobre cuál es la opinión de los estadounidenses sobre la pena de muerte. Y en ese año y hasta mediados de los años 90, un 80% de los estadounidenses estaba a favor de la pena de muerte. Esos porcentajes se han ido reduciendo drásticamente. Por ejemplo, en 2006 el 64% de los estadounidenses apoyaba la pena de muerte. En el 2019, que es el último año en que se realiza una gran encuesta sobre la pena de muerte en los Estados Unidos por parte de la empresa Gallup, pues un 36% de los estadounidenses apoyan en general la pena de muerte. Es una cifra muy baja si la comparamos con ese más del 80% de los años 90. Si bien es cierto que cuando hablamos del tema del asesinato esos porcentajes suben, pero en esa encuesta dice que ya, por ejemplo, un 60% ve con mejores ojos una cadena perpetua que una condena a muerte para un tema como el asesinato.
Y aún así estamos contando que todavía hay 27 estados, me dices, donde sigue vigente. Que es,
exacto, sí. Aunque también hay que decir que en esos 27 muchos de ellos tienen una moratoria, es decir, la legislación todavía contempla la pena de muerte, pero de hecho no se está aplicando la pena de muerte porque hay una moratoria y en muchos de esos casos la moratoria es indefinida, es decir, se estableció pero no se puso una fecha para concluirla.
Bueno, pues lo que estamos también contando, y es lo importante, la buena noticia, Virginia se convierte en el primer estado del sur de Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Juan Fierro, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Te estamos preguntando qué despertar tienes, si eres de los que te despiertas de buen humor o de los que te despiertas prácticamente gruñendo. Bueno, a lo mejor esto tiene explicación. Dicen los científicos que la clave es la luz natural, que la luz natural es una gran aliada para despertarse. Bueno, sea como sea, ¿cómo te despiertas tú? Se lo preguntamos esta tarde a los oyentes. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues, Pilar, dicen por aquí que eso de la luz natural debe ser verdad porque en verano, cuando la luz es más intensa, esta oyente al menos tiene muchísima más energía que en invierno.
Ya, pero que no vale estar de vacaciones, porque claro, eso cambia mucho el tema,
sí,
¿eh?
Sí, cambia la perspectiva.
Claro, cambia la perspectiva, exactamente.
Bueno, pero hay gente que necesita mucho tiempo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, yo me levanto de muy malas pulgas. Me tengo que levantar con bastante antelación porque me tengo que parar a desayunar sentada y en condiciones. Y luego necesito estar como más o menos una hora sin encontrarme con nadie ni hablar con nadie.
¿Una
y
hora?
Ya cuando me voy despertando ya me cambia el humor. Entre el desayuno y que ha pasado una hora más o menos, el humor me cambia. Pero de entrada no hay quien me hable. Un beso
una hora,
para todos.
Pero una
mucho.
Hora. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, también, querida. Tienes muchísimo tiempo, si vas deprisa y corriendo, imagínate, pues yo qué sé, una hora.
Sí. Tienes que, bueno, sí, necesitas mucho tiempo realmente para ponerte en marcha y con buen humor al menos. Bueno, esta oyente también tiene, fíjate, tiene razones para levantarse bien contenta.
Buenas tardes, gente. Yo, como sanitaria y trabajando a turnos, aunque estos últimos años, por edad, me he podido quitar los turnos de noche, la verdad es que me despierto con bastante buen humor. Quizás sea porque veo próxima la jubilación, me quedan 3 años y pico, o porque me he acostumbrado después de muchos años a distintos cambios de horarios. Lo cierto es que lo primero que hago en cuanto me levanto es subir las persianas y mirar qué tiempo hace fuera. Y si no trabajo, ir a dar un paseo. Feliz tarde a todos.
Una con buen humor por la mañana, así me gusta. 607-150602. ¿Cómo te despiertas tú?
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en Carglass.es.